En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a El Espejo de COPE Huesca y de COPE Jaca. Saludos a quien les habla, Miguel Barluenga. Tres mil representantes de las 70 diócesis españolas, acompañados por 65 obispos, han participado en el Congreso de Vocaciones, ¿Para quién soy?, del viernes al domingo 9 de febrero en el Madrid Arena. Con este congreso, el Episcopado Español cierra su ciclo de plan pastoral que comenzó en el año 2021. Entre los congresistas, un centenar procedían de las diócesis aragonesas, con la presencia, entre otros, de nuestro administrador apostólico, Monseñor Vicente Jiménez Zamora. Ha sido un fin de semana intenso de trabajo, de oración, especialmente la vigilia del viernes, presidida por don Carlos Escribano, arzobispo de Zaragoza, de Eucaristías Solemnes, amenizadas por el fantástico grupo musical de Toño Casado, y de celebrar juntos con alegría el concierto del sábado por la noche, en el que intervinieron las hermanas pobres de Santa Clara de Murcia, Sema, Marta Mesa y Acuna. A lo largo del sábado cobraron especial protagonismo los múltiples talleres temáticos. Estos estaban enmarcados en cuatro itinerarios: Palabra y Comunidad por la mañana y Misión y Sujeto por la tarde. Cada congresista asistió a los talleres escogidos varias semanas antes según su área de interés. A pesar de los diferentes temas y campos de acción que abarcaron los talleres, todos tenían en común que fueron impartidos por personas comprometidas en la Iglesia y brillantes profesionales esmerados en ofrecer, con sus dones y carismas, lo mejor de sí mismos y a los demás, en sintonía evangelizadora.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Comenzamos ya El Espejo de este viernes 14 de febrero. Sois todos bienvenidos. Durante los próximos 25 minutos os contaremos lo que acontece en las diócesis de Jaca y de Huesca. Como siempre, nos acompañan de Jaca Ricardo Muri y Paolo Andrés, y en Huesca, además de un servidor, Natalia Pérez y Ana Minguella. Os invitamos a venir con nosotros. Comenzamos con el vídeo del Papa Francisco para este mes de febrero por las vocaciones al sacerdocio y la vida religiosa.
Cuando tenía 17 años, era estudiante y trabajaba. Tenía mis proyectos. No pensaba para nada en ser sacerdote. Pero un día entré en la parroquia y allí estaba Dios esperándome. Dios sigue llamando a los jóvenes también hoy, en ocasiones, de maneras que no imaginamos. A veces no lo escuchamos porque estamos muy ocupados con nuestras cosas, con nuestros proyectos, incluso con nuestras cosas de la iglesia. Pero el Espíritu Santo nos habla también a través de los sueños y nos habla a través de las inquietudes que los jóvenes sienten en su corazón. Si acompañamos su camino, veremos cómo Dios hace cosas nuevas con ellos y podremos acoger su llamada en modos que sirvan mejor a la iglesia y al mundo de hoy. Confiemos en los jóvenes y sobre todo confiemos en Dios, porque Él llama a cada uno. Oremos para que la comunidad eclesial acoja los deseos y las dudas de los jóvenes que sienten la llamada a vivir la misión de Jesús en la vida, sea la vida sacerdotal, sea la vida religiosa.
Comenzamos nuestro recorrido en Jaca, donde Ricardo Moore nos trae las noticias de su diócesis. Buenas tardes, Ricardo.
Buenas tardes. Aunque aún queda mucho tiempo, podemos adelantarles las siguientes noticias. La peregrinación jubilar a Roma será del 20 al 24 de octubre y durante los próximos días les facilitaremos la información para apuntarse. Atentos. Para la Javierada 2025 decimos que la fecha es el 15 de marzo y el programa consiste en que a las 11 se sale de Sabiñánigo, a las 11:30 de Jaca, a las 12:30 Bocata en Liédena, a las 2 del mediodía salida a Sangüesa, a las 15:00 Vía Crucis Sangüesa Javier, a las 17:00 Misa en Javier y a las 7:00 de la tarde retorno a Jaca y a Sabiñánigo. La inscripción es en las parroquias antes del día 10 de marzo y el precio 15 euros. El retiro espiritual para laicos será de la siguiente manera: el lugar, el Castillo de Javier, y los días del 21 de marzo a las 6 de la tarde al 23 de marzo a las 3 del mediodía. El contacto a las parroquias de Jaca o en el teléfono 699-087-895. La inscripción hasta el día 15 de marzo. El responsable es don Fernando Jordán. Y el cursillo para novios y matrimonios jóvenes será del 24 al 28 de febrero a las 8 de la tarde en la Casa Diocesana, y lo impartirán don Diego Muñoz, don José María Clavero, doña Eva Ayué y don Miguel Ángel Domecq.
Gracias, Ricardo. Os traemos a continuación las noticias y la agenda de la Diócesis de Huesca con la voz de Natalia Pérez. La Ermita de las Mártires, Santa Nunilo y Santa Alodia, se reabrió el miércoles 5 de febrero coincidiendo con la fiesta de Santa Águeda. El Obispado de Huesca ha concluido los trabajos de consolidación y reparación del templo para que vuelva a estar disponible para el culto. El coste total de la intervención ha sido de 66.956,61 euros.
Las obras comenzaron en la primavera de 2024 y se han llevado a cabo los siguientes trabajos, entre otros, derribo de construcciones anexas que se encontraban en mal estado de conservación,
disposición de drenaje en la fachada de cabecera, cosido y sellado de agrietamientos que se localizaban tanto en bóvedas como en los muros, apertura de huecos para facilitar la ventilación y con enrejados de protección, eliminación de forjados de piso en estado ruinoso y de revestimientos en muros afectados por la humedad, reposición de la pintura de acabado en el interior de la nave y supresión de escombros y enseres acumulados en las naves laterales adosadas a la nave central.
Manos Unidas Huesca presentó el martes 4 de febrero su proyecto 66, Cero Anemia y Desnutrición Infantil en Gestantes e Inmunodeprimidos, de Nolbison, Camerún, en el Salón Azul del Casino de Huesca, con el testimonio de Penama Batapulatu Joseph, misionera de María Mediadora. El acto estuvo presidido por el vicario general de la diócesis, el reverendo don Nicolás López, y presentado por la presidenta y delegada de Manos Unidas Huesca, Rosa Tenas.
El icono de la Anunciación de OMS, una imagen siria que está realizando una gira por todo el mundo, se ha podido venerar en la diócesis de Huesca y se seguirá haciendo hasta este domingo 16 de febrero. Ese día se encontrará en la iglesia de la Asunción de Nuestra Señora de Viscarrués a partir de las 11:30 de la mañana y en la iglesia de San Pedro de Ayerbe a las 12:30.
Los miembros de vida ascendente de las parroquias y de la residencia Padre Saturnino López Novoa celebraron a sus santos patronos Simeón y Ana con una eucaristía el martes 4 de febrero en la iglesia de San Vicente Mártir.
El Museo Diocesano de Huesca celebra durante 2025 el 75 aniversario de su fundación. En estos primeros meses del año mantiene el horario de invierno, de lunes a sábado de 10:30 a 2:30. Los domingos y los días festivos permanece cerrado.
Junto a los clubes de tiempo libre y la delegación de catequesis y enseñanza, está preparando el Jubileo de la Infancia, un encuentro jubilar para los niños de catequesis de comunión y poscomunión que tendrá lugar el sábado 31 de mayo.
El arciprestazgo de Huesca Ciudad se reúne el lunes 17 de febrero, el de Somontano Sobrarbe lo hará el jueves 20 de febrero y los de Almudebarí y de Ayerbe el viernes 28 de febrero.
El lunes 24 de febrero la diócesis recuerda a la Beata Ascensión del Corazón de Jesús Nicole Goñi, virgen, fundadora de las misioneras dominicas del Rosario y pionera en la promoción de la mujer.
El aula de teología continuará con Trinidad, que se desarrollará a partir del miércoles 19 de marzo con el reverendo don Rodolfo Prieto. Inscripciones en el correo electrónico estudioteologico@diocesisdehuesca.org.
La diócesis de Huesca ha estado presente este pasado fin de semana en el Congreso Nacional de Vocaciones que se ha celebrado en Madrid, representada por 14 personas.
Estamos llamados a transmitir el fuego vocacional. Es el envío final que se lanzó en la ponencia que sirvió de clausura para el Congreso Nacional de Vocaciones, que durante este fin de semana ha reunido a cerca de 3.000 personas llegadas de diócesis, congregaciones y movimientos.
Del 7 al 9 de febrero, el Madrid Arena se convirtió en el epicentro de una experiencia única y transformadora. el Congreso de Vocaciones. 3 días intensos, llenos de vida, preguntas, testimonios y celebraciones. 3 días en los que unos 3.000 participantes nos unimos en un mismo sentir. Buscar respuestas, reafirmar nuestra fe y recordar que la vocación no es solo un camino personal, sino un mensaje de alegría para la Iglesia y el mundo.
Y de nuevo en Jaca, Paola y Ricardo nos desglosan el documento final del sínodo, cuando queráis.
De la introducción al documento final del sínodo destacamos lo siguiente.
Del camino sinodal iniciado en 2021 hemos podido constatar los primeros frutos. Los más sencillos pero más preciosos están fermentando en la vida de las familias, parroquias, asociaciones y movimientos, pequeñas comunidades cristianas, escuelas y comunidades religiosas donde crece la práctica de la conversación en el espíritu, el discernimiento comunitario, el compartir los dones vocacionales y la corresponsabilidad en la misión.
La primera sesión de la Asamblea ha dado otros frutos. El informe de síntesis llamó la atención sobre una serie de temas de gran relevancia para la vida de la Iglesia que el Santo Padre, al término de una consulta internacional, confió a grupos de estudio formados por pastores y expertos de todos los continentes, llamados a trabajar con un método sinodal.
Los ámbitos de la vida y misión de la Iglesia que ya han comenzado a profundizar son los siguientes.
1. Algunos aspectos de las relaciones entre las iglesias católicas orientales y la iglesia latina.
2. Escuchar el clamor de los pobres y de la tierra.
3. La misión en el ambiente digital.
4. La revisión de la ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis en perspectiva sinodal misionera.
5. Algunas cuestiones teológicas y canónicas en torno a formas ministeriales específicas.
6. La revisión, en una perspectiva sinodal y misionera, de los documentos que rigen las relaciones entre obispos, religiosos y agregaciones eclesiales, asociaciones, movimientos y nuevas comunidades.
7. Algunos aspectos de la figura y del ministerio del obispo, en particular, criterios de selección de los candidatos al episcopado, función judicial del obispo, naturaleza y desarrollo de las visitas ad limina apostolorum en perspectiva sinodal misionera.
8. El papel de los representantes pontificios en perspectiva sinodal misionera.
9. Criterios teológicos y metodologías sinodales para un discernimiento común de cuestiones doctrinales, pastorales y éticas controvertidas.
Y 10. La recepción de los frutos del camino ecuménico en el pueblo de Dios.
A estos grupos se añaden la Comisión Canónica al servicio de las necesarias innovaciones en la normativa eclesiástica, activada de acuerdo con el Dicasterio para los Textos Legislativos y el Discernimiento, confiado al Simposio de las Conferencias Episcopales de África y Madagascar sobre el acompañamiento pastoral de las personas en matrimonios polígamos. Los trabajos de estos grupos y comisiones iniciaron la fase de implementación, enriquecieron los trabajos de la segunda sesión y ayudarán al Santo Padre en sus opciones pastorales y de gobierno.
El proceso sinodal no concluye con el final de la actual Asamblea del Sínodo de los Obispos, sino que incluye la fase de implementación.
En mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Os traemos a continuación el Evangelio para este domingo 16 de febrero, sexto del tiempo ordinario. Natalia, para la ocasión, un extracto de Lucas 6, 17, 20, 26.
Después de bajar con ellos, se paró en una llanura con un grupo grande de discípulos y una gran muchedumbre del pueblo, procedente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Él, levantando los ojos hacia sus discípulos, les decía: «Bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque quedaréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados vosotros cuando os odien los hombres y os excluyan, y os insulten y proscriban vuestro nombre como infame por causa del Hijo del Hombre. Alegraos ese día y saltad de gozo, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Eso es lo que hacían vuestros padres con los profetas. Pero ay de vosotros, los ricos, porque ya habéis recibido vuestro consuelo. Ay de vosotros, los que estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de los que ahora reís, porque haréis duelo y lloraréis. Ay, si todo el mundo habla bien de vosotros. Eso es lo que vuestros padres hacían con los falsos profetas».
Así nos lo comenta Ana Minguella.
Jesús reúne a la multitud en una llanura y con su fuerte voz, arropada por el silencio de los que le escuchan, desgrana con autoridad y majestad cuatro bienaventuranzas. Mezclados entre la muchedumbre, hoy podemos seguir escuchando sus palabras. En el primer evangelio, San Mateo presenta 8 bienaventuranzas. En el tercero, San Lucas detalla 4, resumen de las anteriores, acompañadas de sus respectivas advertencias. San Lucas nos las narra de forma encadenadas. El que es pobre acaba pasando hambre, y cuando la situación se prolonga y parece que el sufrimiento es injusto, no puede sino llorar. Como comenta David Amado Fernández sobre este evangelio en el Magnificat, en la historia de la humanidad, numerosos hombres y mujeres han visto cómo esas 4 situaciones se han encarnado en sus vidas, pero las han sabido resolver de forma diferente. Han vivido en la pobreza sin caer en la amargura. Han llorado sin perder la esperanza y no guardan rencor hacia los que les persiguen. ¿Por qué actúan de esa forma humanamente asombrosa? La razón es la cercanía de Dios, asegura Amado Fernández. El que descubre a Cristo ya es feliz, aunque esa felicidad no es más que un anticipo de la que nos espera en el cielo. Así nos lo recuerda el Señor. Cuando os odien, os insulten o excluyan por causa del Hijo del Hombre, alegraos, porque vuestra recompensa será grande. El Señor continúa su enseñanza, de pie en el llano, con los famosos ayes. Ay de vosotros, los ricos, ay los hartos, los que reís, los que recibís alabanzas. 4 tipos de vicios que Jesús condena, sobre los que nos pone en alerta. La avaricia y el apego a los bienes del mundo, bienes que son buenos en sí mismos, si no son nuestro último fin. También nos avisa del excesivo cuidado de nuestro cuerpo como el único bien a alcanzar, la adulación, la búsqueda del aplauso o el afán desordenado de gloria humana. Señala Papa Francisco al respecto que ese «ay de vosotros» se dirige a quienes hoy principalmente se divierten, para despertarles del peligroso engaño del egoísmo y abrirlos a la lógica del amor, eso sí, mientras estén a tiempo de hacerlo, añade el Santo Padre. En contra de lo que pueda parecer, nuestra dicha no radica ni en la posesión ilimitada de bienes, ni en conseguir a toda costa la aprobación ajena, ese bien que dar. Nuestra felicidad radica, con toda seguridad, en nuestra plena identificación con Cristo. Para eso Dios se ha hecho hombre. Se ha quedado entre nosotros en la hostia santa y nos ha dejado su vida narrada en los evangelios para que le vayamos descubriendo cada día un poco más, hasta que le podamos dar el abrazo definitivo en la vida eterna.
Y seguimos con Ana, que en este programa nos trae su recomendación literaria para el mes de febrero.
Este frío mes de febrero os presento una nueva novela de uno de mis autores preferidos, Chufo Llorens, conocido en el mundo literario como el cronista de Barcelona. Nadie como él te sumerge en sus calles, rincones, paisajes y personajes de todos los pelajes, ricos, emigrantes, advenedizos, hombres y mujeres de carne y hueso, con historias que toman cuerpo y alma en la ciudad condal como un personaje más. Chufo Llorens nació en Barcelona en 1931. A sus ahora 93 años, debido a una artrosis severa en sus manos, dicta sus libros a su secretaria para que los transcriba a máquina. Tarea que solo puede hacer un genio que tiene en mente la historia completa que va a narrar. Este mes os presento la última novela del autor, que lleva por título Nada sucede la víspera. Salió a la luz el pasado mes de noviembre y, de nuevo, el autor sitúa las escenas en los barrios adinerados y en los callejones sórdidos de la ciudad, en una fascinante historia de amor donde se entremezclan la ambición, la decadencia y los sueños de libertad de sus protagonistas. Al marqués de Soto, don Julio Urquízar, se le tambalea el mundo de esplendor en el que ha nacido y ha crecido. Varios frentes le acorralan: la ruina económica, una turbulenta relación con su mujer, el hijo que heredará el título y que se comporta como un vástago irresponsable de casa rica. Al marqués solo le queda su hija, Marina, una universitaria cuya vida placentera le aburre y busca nuevos ambientes para encontrar un sentido a su vida y ciertas emociones. La novela empieza a finales de 1969 con el asesinato del marqués de Soto, hallado muerto con evidentes signos de violencia en su palacete de la parte alta de Barcelona. Lo que se esconde tras el trágico suceso empezó a fraguarse a principios de ese mismo año. Este mes de febrero recomiendo pues la novela Nada sucede la víspera, escrita por Chufo Llorens, publicada en noviembre del pasado año por Editorial Grijalbo, y el libro tiene 457 apasionantes páginas. ¡Feliz lectura!
Os traemos a continuación la carta semanal de nuestro administrador apostólico, Monseñor Vicente Jiménez Zamora, para este domingo 16 de febrero.
Los mayores. Queridos diocesanos de Huesca y de Jaca, en esta breve carta pastoral quiero hacer algunas reflexiones sobre las personas mayores. Son la mayoría que viven en nuestros pueblos, participan en la vida de nuestras parroquias y son las que transmiten la fe a las nuevas generaciones. La Iglesia valora y aprecia a las personas mayores porque, a la luz de la palabra de Dios en la Biblia, son testigos de la tradición de fe, maestros de vida y agentes de caridad. El magisterio de la Iglesia quiere que se promueva una mayor comprensión y mejoramiento de la tercera edad, profundizando en la misión y el papel imprescindible de los mayores. Las personas mayores han de ser consideradas como un tesoro de la sociedad. Son los mayores los custodios de la memoria colectiva. Tienen la perspectiva del pasado y del futuro en un presente que puede estar lleno de eternidad y serenidad. Ellos pueden poner a disposición de todas las generaciones el tesoro de su tiempo, capacidad y experiencias, mostrando así los auténticos valores frente a las meras apariencias. Y aunque corren el peligro de sentirse inútiles en ambientes que exaltan la productividad y la rentabilidad economicista, su presencia debe mostrar que el valor económico no es lo único ni el más importante. Se ha de valorar al ser humano por encima de los valores ficticios que la sociedad moderna impone: la eficacia, la productividad, la economía. El hombre y la mujer valen más por lo que son que por lo que hacen o producen. Los mayores pueden aportar a la vida esta sensatez del corazón. La vida tiene su gramática que hay que aprender. Por ella y con ella distinguimos lo sustantivo de lo adjetivo, lo esencial de lo accidental, y aprendemos a conjugar los verbos de la vida. Es necesario ese corazón sensato para hombres y mujeres en la familia, en la sociedad y en la Iglesia. La sensatez es imprescindible para quien quiere alcanzar la calidad de la persona y para quien es guía humano y espiritual de los hijos, de los educandos y de los fieles. El Salmo 89 de la Biblia nos ofrece una excelente meditación sapiencial sobre la tercera edad. Dice así: Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Enséñanos a calcular nuestros años, para que adquiramos un corazón sensato. Por la mañana, sácianos de tu misericordia, y toda nuestra vida será alegría y júbilo. Que tus siervos vean tu acción y tus hijos tu gloria. Con mi afecto y bendición, Vicente Jiménez Zamora, administrador apostólico de Huesca y de Jaca.
Se termina por esta semana el tiempo del espejo de COPE Huesca y de COPE Jaca, pero podéis volver a escucharnos online desde ahora mismo en las webs diocesanas y también en www.cope.es/Huesca. Ricardo, Paola, Natalia y Ana, Muchas gracias. Vuestro trabajo, gracias por seguir desde el otro lado de la radio, quienes trabajamos para acercar la Iglesia a todos sus fieles. Feliz fin de semana a ti y a toda tu gente, y hasta el próximo viernes.